Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Buen día, Ana María, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo les va? Buen día,
feliz día.
¿Cómo Acora. Están?
Bien, ¿bien? Muy bien.
Bueno, ¿cómo bien. La van llevando bien?
Tanto 7 de junio tengo encima.
Exacto, bueno, no me hagas sacar cuenta.
No, para nada.
Sí, sin dudas es un día para celebrar que podemos hacer la tarea que realmente disfrutamos, que nos gusta. Y en este sentido, hoy quiero traerles algo que está muy vinculado con nuestro día, pero siempre desde una perspectiva de género. Porque hace 2 años que existe en nuestro país la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación audiovisuales y en todos los medios de comunicación. El tema es que seguimos esperando por su reglamentación, ¿no? A raíz de esta lucha de que esté la reglamentación, se conformó la Red Federal por la Ley de Equidad de Género en los medios. Sandra Chaer, que es directora del espacio Comunicar Igualdad, que es de las primeras organizaciones que empezaron a trabajar por la comunicación con una mirada no sexista, y por eso ella integra la Red PAR, Red de Periodistas por una Comunicación No Sexista, nos cuenta a continuación todo lo que significó que se sancionara esta ley, que veníamos desde hace varios años buscándola, pero ya lleva 2 años de sancionada, no se ha reglamentado y por eso se conformó esta red.
Hace 2 años se aprobó la ley por la equidad en los medios de comunicación, que tenía 90 días para ser reglamentada y todavía no lo fue. Esto entendemos que es una deuda con la democracia en general y con el periodismo, las mujeres y las disidencias en el periodismo en particular, porque la ley permite la democratización de los medios de comunicación. En agosto del 2022, un grupo de organizaciones preocupadas justamente por la falta de reglamentación, armamos la Red Federal por la Ley de Equidad en Medios, que es un armado multisectorial que integramos organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, universidades, medios de comunicación, periodistas independientes, etcétera, de todo el país. Empezamos a tener reuniones con el Poder Ejecutivo y a la vez empezamos a hacer actividades de incidencia pública. Desde entonces venimos sosteniendo todas esas acciones, siempre con la promesa de parte del Poder Ejecutivo que la reglamentación estaba al salir. Primero se nos dijo que iba a salir para el 10 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos Humanos, y no salió. Luego se nos dijo que iba a salir para el 8 de marzo y tampoco sucedió. Estamos a 7 de junio y no tenemos la reglamentación. Acá nos preocupa porque entendemos además que la reglamentación es el primer paso. Después va a haber que debatir bastante e incidir bastante para lograr la aplicación plena y la implementación de la ley. La ley lo que prevé es que es obligatoria para los medios públicos y los medios privados se pueden sumar a la misma a partir de cumplir con los requisitos que la ley solicita, y esto los habilita para integrar un registro que va a llevar el Ministerio de Trabajo y que los posicionaría mejor en relación al otorgamiento de pauta oficial. ¿Cuáles son los requerimientos que pide la ley? Hay 7 en total, pero con que cumplan 4 ya pueden, integrar ese registro. Algunos de los requisitos son capacitaciones permanentes en temas de género, lactarios, utilización del lenguaje inclusivo, protocolos de violencia, acciones tendientes al logro a futuro de la paridad en los medios. Esto quiere decir que no se echa a ninguna persona de un medio de comunicación para lograr la paridad, sino que lo que tiene que haber es que en las contrataciones a futuro haya un horizonte de equilibrio, no como ahora que las mujeres somos aproximadamente un 35% del staff de los medios, somos muchas menos entre quienes dirigimos, y las personas travestis y trans no están llegando al 1%, en la mayoría de los medios no hay personas travestis y trans.
Bien, Queda claro, entonces, algunos aspectos importantes. A raíz de todo el trabajo que viene realizando la red, se publicó un libro que se denomina Equidad de Géneros en Medios, Desafíos de un Nuevo Paradigma Comunicacional. Se lo pueden bajar de internet si ustedes quieren. Realmente vamos a ponerles a nuestras oyentes el link para acceder al mismo. Habla de que, son todas periodistas feministas, ¿no? Claramente quienes han escrito, Paola Ramírez Barahona, Florencia Alcaraz, Agustina Frontera, Bernardina Rocine, Inés Hayes, periodistas de la Red Par, como les decía, Luciana Lávila, Lucía Macaño, Natalia Vinelli, Mabel Bianco, quien también ha expresado como defensora de género del diario Perfil su opinión. También es Cintia Ottaviano, quien, ustedes saben, fue defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Gabriela Pellegrini, que es editora de género y diversidades de medios públicos de Chaco. Laura Méndez, comunicadora Colla Omahuaca. También una entrevista a Cassandra Sandoval, que es periodista trans, que integra también la Red Par. Majo Bernal, ella es sindicalista de Southside. Alicia Simeoni, del Sindicato de Prensa de Rosario. Cintia Miñone, de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Carla Gaudensi, de FATPREN. Micaela Polak, de Cipreva. Georgina Stico, que habla sobre asignaturas pendientes hacia la equidad de géneros, la democratización de la palabra y el derecho al trabajo. También tiene un rol importante las universidades en este libro. Escribió Jimena Massa, de la Universidad Nacional de Córdoba. Larisa Kechval y Dolores Guichaut, de la Universidad de Buenos Aires, y Miriam Lewin y Alejandra Iriarte, quienes están hoy en la Defensoría del Público. Realmente es un libro que nos da un paseo de por qué debería esta ley ser reglamentada y ser aplicada. No es un capricho feminista, no es una idea que tiene que ver con que por qué tiene que existir equidad, tienen que llegar por capacidad, no, señoras y señores, como lo hemos hablado durante
para
mucho tiempo.
La palabra y las miradas hacia la propia gente.
Exactamente, exactamente. Claro. Así que les invito a leer este libro, les invito a reflexionar sobre lo que ocurre hoy en día en relación a nuestros medios de comunicación. Les invito también a nuestras y nuestros oyentes a mirar televisión, escuchar radio, leer diarios y portales en forma crítica para pensar quiénes están y quiénes no, qué voces están silenciadas, qué voces no están pudiendo expresar distintas miradas, y atención a esto, qué voces en las redes sociales están siendo maltratadas y violentadas,
todo
¿no?
el tiempo.
Porque las editoras de género, que tienen un rol clave para la reducción de las violencias, que tienen un trabajo estratégico en el cambio de normas y concepciones sociales y culturales, que contribuyen a generar una visión del mundo más justa e igualitaria, están siendo agredidas. Por eso en el pasado Ni Una Menos se levantó una voz para expresar el apoyo a estas periodistas, ¿no? Que realmente muestran una visión distinta.
Es una nueva forma de persecución a través de las redes.
Exactamente. En este 3J se destacó que, según la encuesta a nivel mundial realizada en el 2020 por la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas, el 73% de las periodistas experimentaron violencia en entornos digitales, que incluyeron amenazas de violencia física y sexual. Y esta violencia tiene un impacto significativo y real en su trabajo. Así que pueden mirar críticamente, como estábamos diciendo, qué decimos las mujeres en los medios, en qué lugares sí estamos los medios. El hecho de que yo, por ejemplo, sea jefa de un área aquí en la radio pública, tengo 31 años de experiencia en la radio, ¿no? Pero todo un recorrido es excepcional. O sea, es un privilegio lo mío, ¿sí? ¿Por qué es un privilegio? Porque no lo puedo compartir con muchísimas colegas en muchos medios que sostienen el medio y no solo se les paga como periodista, como si estuvieran iniciándose recién, sino que se las manda a lugares que tradicionalmente se han caracterizado como lugares para mujeres, temas que son para mujeres, y que esto no es así. Tenemos muchas colegas que son sumamente capaces para estar en lugares de conducción, que tienen el derecho de hacerlo por su conocimiento, pero siempre hay un varón por encima, o colocan a un varón por encima en espacios de gestión sin tener la capacidad. Y otro tema, a las mujeres siempre nos piden que tengamos capacidad para buscar, o sea, para llegar a lugares de jerarquía en muchos lugares, en muchos ámbitos laborales.
No hacia los
hombres. A los varones no se les pide.
No se les solicita.
Y ni qué hablar del cupo trans. ¿Sí?
Claro.
Que muchas personas de identidades diversas, ¿sí? Personas trans no binarias, no han podido pasar por facultades, por escuelas secundarias, porque fueron excluidas del sistema, ¿no? Y cuando se están incluyendo, gracias a las legislaciones que existen en nuestro país, se les pide como que lo demuestren tres veces más. Sí. O sea, si a las mujeres al doble, a las personas trans el triple.
Sí.
Así que en el día de hoy del periodista, de la periodista, de le periodista, les convocamos a mirar críticamente los medios de comunicación con perspectiva de géneros para ver qué es lo que ocurre y qué voces son las que están presentes.
Que así sea.
Gracias.
Gracias, Ana María.